Es mi intención, si el Señor me lo permite, tratar el tema de la adoración, pero no lo voy a hacer de la misma manera que lo hice en la conferencia, porque quiero ir más al paso, quiero añadir otras cosas y quiero que ustedes, si el Señor lo permite y pueden verlo de las Escrituras, la importancia de este tema y cómo debemos nosotros perseverar y estar firmes en estas verdades, ya que lamentablemente muchas iglesias por diferentes corrientes se están alejando del patrón bíblico de la adoración que el Señor manda en su palabra y que Él le agrada. Entonces nosotros, hermanos, queremos perseverar en la verdad, porque primero tiene que ver con Dios, su gloria, su honor. Segundo lugar, la iglesia que no honra a Dios como debe hacerlo, empobrecerá su propia condición delante de Dios y espiritual, porque es según nosotros vamos a Él en obediencia que Él responde viniendo a visitar a la iglesia para fortalecerla de aquellas cosas que realmente sostienen esa relación entre Dios y su pueblo y lleva al pueblo a ser fiel a Dios. Tal vez me tome un poquitito más en esta mañana de lo acostumbrado, pero quiero volver a repasar una parte, no todo, del primer sermón que di aquí sobre la adoración hace 3 o 4 semanas. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, nos acercamos a través de la sangre de Cristo, el Cordero, que abrió el camino para que nosotros nos acercáramos, no a un templo, una montaña, sino al lugar santísimo, para nosotros adorarte. Te suplicamos que tú guíes nuestros pensamientos como iglesia, que sean dirigidos no por lo que es popular o lo del momento o nuevas corrientes, sino lo que tú enseñas en tu palabra. Te pedimos que tú nos des la mente y el corazón para escudriñar estas cosas y así estar firmes en la verdad y adorarte como tú eres digno de ser adorado. Ven pues, te suplicamos, ayúdanos en nuestra debilidad, en Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a considerar nuevamente, pero a fondo, la naturaleza de la adoración congregacional que honra y agrada a Dios. Un diccionario define la adoración como la reverencia, honor y homenaje que se rinde a Dios. Aunque esta definición contiene algunos elementos importantes de la adoración, no define la verdadera adoración cristiana, ya sea en el ámbito privado o público. Según el testimonio de la Biblia, como anteriormente estuvimos estudiando, la adoración corporativa o la adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden a Dios la alabanza, honor, gloria, homenaje y sumisión que Él se merece por la gloria inefable de su ser y por sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en Cristo. Pastor, eso es un paquete lo que usted nos está dando, un filete mañón, sí, pero es la responsabilidad del ministro tomar lo que se enseña acerca de la adoración a través de las Escrituras y presentar esto al pueblo de Dios en una manera organizada para que se puedan obtener un conocimiento más comprensivo de lo que la Biblia habla de ese tema o de esa doctrina. Y esta definición es una definición importante sobre la adoración. ¿Qué es la adoración congregacional? Y yo quiero que tú pienses bíblicamente. Bíblicamente. Es la actividad de quienes, los verdaderos creyentes, que unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden ¿a quién? ¿Quién es el objeto de la adoración? Dios. ¿Rinden qué? Alabanza, honor, gloria, homenaje y sumisión. ¿Por qué? Por lo que Él es en su glorioso ser, por la gloria inefable de su ser, ¿y por qué más? Por sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en Jesucristo. Esta definición indica que en el centro de toda adoración está Dios mismo. Él es el objeto de la adoración. La adoración se basa en lo que Dios revela de sí mismo y sus obras. Adoramos a Dios, ¿por qué? Por lo que Él es y por sus obras. Esto significa que hay dos elementos esenciales en la adoración: la revelación de Dios y la respuesta adecuada a esta revelación. Éxodo capítulo 34, pasaje que hemos estudiado anteriormente, pero busquémoslo nuevamente. Aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que es adorar a Dios. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos reaccionar ante la revelación que Dios hace de su ser. Olvídense de lo que ustedes conocen en términos de lo que han visto y su experiencia, que no sea bíblico. Vamos al texto bíblico. Éxodo capítulo 30. No, pastor, es que en la iglesia de allá, olvídense de esa iglesia. Usted está aquí, está en esta iglesia. Y aún no es lo que esta iglesia dice, sino que dice la Biblia. Éxodo capítulo 34, versículos 6-7 nos muestra la reacción de Moisés ante la revelación del nombre de Dios. Dice, entonces pasó el Señor por delante y proclamó. Todos los domingos, ¿qué es lo que hacemos? Proclamamos lo que Dios es. Proclamó el Señor Dios, compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, el que guarda misericordia a millares. Miren lo que Dios mismo proclama. Él habla de sus atributos, de sus perfecciones, de sus cualidades. Así es que Él quiere que tú y yo pensemos de Él, porque no hay cosa en este mundo al cual podamos comparar o asemejar a Dios en su grandeza. Y Dios proclama aquello que tiene que ver con lo que Él es. Él es un Dios compasivo, clemente. Esto es lo que Él le dice a Moisés. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable. Es decir, Dios es justo. Él da a cada cual lo que cada cual merece. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La revelación de la compasión, clemencia, misericordia y justicia de Dios llevó a Moisés ¿a qué? A adorar a Dios. El texto dice que se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Esta es la reacción correcta de un alma que entiende que está delante de su majestad. Aquí vemos los dos elementos de la adoración, la revelación, elementos esenciales, la revelación y la respuesta adecuada a esa revelación. Como otro afirmó, la adoración resulta verdadera cuando se conjugan dos elementos esenciales, la revelación por la cual Dios se manifiesta al ser humano en la creación, en la palabra, en la encarnación, y la respuesta con la que el hombre responde a Dios. Nuestra forma de adorar debe reflejar los atributos esenciales de Dios a quien adoramos. Dios es espíritu, pues nuestra adoración tiene que corresponder a esa realidad. Usted no puede divorciar una cosa de la otra. Dios es espíritu, entonces debe ser adorado en espíritu y en verdad. Nuestra forma de adorar debe reflejar los atributos esenciales de Dios a quien adoramos. De esto se desprende que no existe verdadera adoración si no existe un verdadero conocimiento de Dios. ¿Dónde encontramos este conocimiento? La fuente principal e infalible de la revelación de Dios es su palabra, la Biblia. Como otro afirma, la Biblia está llena de descripciones de los atributos de Dios, así como de ejemplos de sus obras que manifiestan sus atributos. Dios ciertamente puede ser conocido a través de la creación y a través de nuestra propia experiencia personal, Romanos 1, 19 y 20, pero la Biblia es la única fuente de verdad fidedigna, objetiva y segura. Podemos malinterpretar muy fácilmente nuestras propias experiencias, o éstas pueden cambiar con nuestras circunstancias y emociones, pero la palabra de Dios es una fuente segura de verdad. Esa es la razón por la cual la Biblia debe de tener la preeminencia en la adoración, no la música. La Biblia, lo que enseña la Biblia. La Biblia es el medio de Dios para comunicarse con su pueblo. Ahora, no es suficiente que el adorador conozca la verdad sobre Dios en una forma intelectual. Él tiene que realmente entenderla tal y como debe ser entendida. Tiene que entender la verdad de Dios en sí misma y sus implicaciones. Una vez que conoce y entiende la verdad, debe responder como Dios manda en su palabra. Por esta razón alguien dijo, la adoración es una respuesta bíblica a Dios. Piensen esto. La adoración es una respuesta bíblica a Dios que resulta de una comprensión, y yo añado salvífica, de la verdad bíblica acerca de Dios. Repito, la adoración es una respuesta bíblica a Dios que resulta de una comprensión salvífica de la verdad bíblica acerca de Dios. Pues la adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden sinceramente a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje, la sumisión que Él se merece por la gloria inefable de su ser divino y por sus maravillas, especialmente por la magnificencia de su obra, grandeza, de su obra redentora en Jesucristo. Muy bien, esa es la definición. Ahora el que asevera tiene que también probar lo que dice. Consideremos la evidencia bíblica de esta definición. La adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes. En el lenguaje de Juan 4:23, verdaderos adoradores. No es el pastor Piñero que hace este énfasis, es la Biblia, es Jesús, consciente de la realidad de que la gente puede engañarse a sí misma. La Biblia una y otra vez habla del verdadero creyente o de los verdaderos adoradores. Hay falsos adoradores. Y tú tienes que preguntarte si eres un verdadero o falso adorador. La adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes, en el lenguaje de Juan 4:23, verdaderos adoradores. Estos han sido objetos ¿de qué? De la gracia salvadora de Dios. Han sido librados de la culpa, contaminación y poder del pecado y también sus consecuencias. Sus corazones han sido purificados por la sangre de Cristo. Ahora estas personas unidas como iglesia adoran a Dios, adoran juntos. Esta unidad es sobre todo espiritual. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Tenemos que tener vida espiritual. Tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo para poder adorar a Dios en espíritu, espiritualmente. Con un corazón redimido, regenerado, purificado por la sangre de Cristo. Pero esta adoración colectiva, congregacional, es una adoración que presentan personas que están unidas. Esta unidad es espiritual en virtud de su unión a Cristo. Los creyentes están unidos unos con otros. Los une la vida espiritual que reciben de Cristo. Los une su comunión con Cristo, su amor por Cristo y el amor de unos hacia otros. ¿Se reúnen para qué? Romanos capítulo 15, 6. Búsquenlo, porque esto es importante. Se reúnen para que unánimes. El énfasis de la unidad en la adoración para que unánimes a una voz puedan glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que la adoración que se le ofrece a Él en la iglesia local proceda de una congregación no dividida, sino una congregación unida. Y el vínculo que les une la vida espiritual que tienen, su relación y comunión con Cristo y su unidad doctrinal. Dios quiere que la adoración que se le ofrece a Él en la iglesia local proceda de una congregación cuyos miembros están unidos. El texto dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de esa declaración, el capítulo 14, versículo 1 dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Usted tiene que tener cuidado con la cosa que usted dice, porque a veces cosas que usted pueda decir no edifican. Y en vez de crear o sostener y cultivar la paz y la unidad en la iglesia, pueden, si usted querer y sin tener la intención, estar sembrando semillas de división. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Versículo 1 del capítulo 15. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No, pero uno dice que no debe comer de tal cosa. El otro dice que sí puede comer de tal cosa. Bueno, eso es un problema en una iglesia local cuando la gente está insistiendo cada cual en su propia cosa. Porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un pleito, va a haber una discusión, va a haber una situación que no agrada a Dios. Y cuando estas personas se reúnen a adorar a Dios, no es una adoración unida. Ese era el problema allí en Roma. No, yo veo las cosas de esta manera. Y el individuo insistía en cosas que realmente no son necesarias ni vitales. Pero se insistía, no, es que esto tiene que ser así. Y venía el otro y no, es que tiene que ser de esta manera. Estamos hablando, hermanos, no de doctrina. El capítulo 14 y 15 está hablando de situaciones donde nosotros podemos dejar de usar nuestra libertad cristiana para lograr un fin mayor, como él es la cultivar la paz, la unidad en la iglesia, para que cuando la iglesia se reúna pueda glorificar con unanimidad a Dios. Y para eso se requiere amor y se requiere madurez cristiana. Porque si yo insisto en mi cosa, entonces, ¿cuándo va a haber paz en esta iglesia? Porque aquí no todos piensan igual. Hay ciertas cosas particulares que no pensamos igual. Muchas de esas tienen que ver con nuestra libertad cristiana. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Dígame, ¿a dónde? Al que se sienta ahí está pensando mal del pastor. ¿Por qué? Porque aquella persona hizo un comentario que no debía haber hecho. Porque estaba insistiendo en lo que esa persona piensa que debe insistir. Que no es una cosa que realmente la Biblia requiere. Es un asunto de libertad. No es un asunto que nos piden en la iglesia que pequemos contra lo que dice la palabra de Dios. Es un asunto de libertad. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando mi esposa y mis hijas llegamos en Inglaterra, creo que era en Inglaterra o en Escocia, ahora no me acuerdo, pero en el Reino Unido. No, ahora me acuerdo, no era en el Reino Unido. Ya los años me van pasando, fue en España. Y nosotros llegamos a una iglesia donde las mujeres tenían que ponerse algo en la cabeza para ir al culto y adorar. Nosotros no creemos que la Biblia enseña tal cosa, pero aún así, esto, ponerlo, no nos llama a pecar. Pues, ¿qué hace el amor y la madurez cristiana? Hija mía, esposa mía, pónganse la cosa en su cabeza, porque nosotros no queremos que en el momento de, vamos a ponerlo así, adorar a Dios, estemos llamando la atención simplemente porque nosotros pensamos, eso no es así. Cuando no pecamos. Ellas no pecan con ponerse esa cosa en la cabeza. Eso se llama amor. Eso se llama respetar a un ministerio local. Eso es madurez cristiana. Lo otro de insistir en lo que yo pienso y lo que yo creo, porque yo lo veo así y otras iglesias lo ven así, eso es inmadurez y no es el Espíritu de Cristo. Si nuestra iglesia no entiende estas verdades básicas, nosotros vamos a estar jugando a la iglesia. No vamos realmente a adorar a Dios. ¿Y de qué nos sirve venir aquí cuando realmente nuestro corazón no está aquí, donde no hemos definido las cosas claramente con una perspectiva bíblica y no carnal. Dios quiere que le adoremos en espíritu y no con hipocresía, ni en una manera dividida, sino en verdad. Y la verdad nos llama como iglesia a la unidad. Eso quiere decir que en lo que respecta a las convicciones doctrinales importantes, fundamentales, bíblicas, todos tenemos que estar en la misma onda en esta iglesia local. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. En cuanto a asuntos de diferencias de opiniones, en lo que respecta a libertad cristiana, en lo que no tiene que ver con pecado, ahí tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, con amor. No, tengo que hacerlo, porque no me queda de otra. Lo hago por amor a Cristo. Pablo se negó muchas veces en lo que era propio y su libertad cristiana, porque tenía otro propósito y otra meta mayor, la gloria de Dios, el bien y la salvación completa de los creyentes. Los creyentes, si van a adorar, tienen que adorar a Dios, unidos. Por esta misma razón, en Mateo capítulo 5, dice claramente que si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, y eso que ese hermano tiene, tú sabes en la Escritura que es verdad, que tú lo hiciste mal. Tú entiendes. Por la Biblia. No esperes a que el hermano te llame. Ve tú al hermano y dile, hermano, mira, tal y tal cosa, esto fue lo que sucedió. Deja tu ofrenda allí. Me resuelve. Te ve, estamos hablando de lo mismo. La adoración a Dios demanda unidad. Y cada uno de nosotros, en particular e individualmente, tenemos que pensar en esto. No, 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 hoy no venga aquí con un cuchillo y un tenedor y empiece a picar y demás. Vamos a mandárselo a aquello, vamos a mandárselo a aquel, vamos a mandárselo a otro. No, 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 esto es para todos, todos nosotros. Hermanos, si nosotros como iglesia local vamos a cumplir el propósito de Dios y vamos a sostener unidos la verdad, nuestra adoración tiene que ser una adoración de corazón unida, guiada y controlada por el principio bíblico y no por mis gustos personales. La adoración a Dios es una adoración que debe ser unida. Se reúnen los hermanos para que, unánimes a una voz, puedan glorificar al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 6. Dios quiere que la adoración que se ofrece en la iglesia local proceda de una congregación cuyos miembros están unidos. Pero pastor, es que yo sé que la iglesia de aquí, y pastor, yo sé que la otra iglesia, y la otra iglesia, tú lo dices, tú lo tienes en tu boca, la otra iglesia. Pero aquella otra es otra, esta es esta iglesia. Y la luz que sigue esta iglesia no es porque aquella iglesia y aquella otra iglesia, sea Trinity Baptist Church, lo hace. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros no seguimos hombres, seguimos la palabra de Dios. Pero es por esto que predicamos la palabra y enseñamos la palabra, para que seamos amarrados por la palabra. Dios quiere que estemos unidos. Entonces, cuídense, hermano, de este asunto de estar como una avispa, yendo de cada flor y de cada planta y a cada flor, aunque sean diferentes flores, porque usted va a tener un arroz con mango, pero mire, serio. Por esta misma razón, antes de usted convertirse aquí en un miembro, usted tiene que estar bien, bien enseñado en lo que es la doctrina de esta iglesia, sus perspectivas y sus metas y todo lo demás, su adoración, todo aquello, para estar seguro de que cuando usted se une a esa iglesia, usted está apoyando de corazón a esa iglesia, no aquella otra iglesia, aquella otra iglesia, aquella otra iglesia. No, es esta iglesia, porque esta es la iglesia local donde Cristo me puso. Mis pastores no es Benito aquel y bendito aquel, y fulano de aquel, y el otro de aquel. Es un arroz con mango cuando uno vive en esa manera. Dios nos colocó en iglesias locales, hermanos. Nuestro pastor no es el internet. Nuestros pastores son aquellos que Dios escogió para nosotros y nos dio en la iglesia. Entonces, no se haga miembro de una iglesia si usted no está convencido que esos hombres son íntegros, que esos hombres enseñan la verdad y que usted puede confiar su alma a esos hombres, porque es a eso que Dios les llamó. Pues dice, obedeced a quienes, al pastor de la iglesia en IBCJ, al pastor de la iglesia en Trinity, al pastor de la iglesia en Santiago, no. A vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos. Esto no lo escribió el pastor Piñero, esto está escrito por el Espíritu Santo, que es más sabio que tú y yo, porque ellos velan por vuestras almas. Los otros días, un pastor que está en estos momentos en Europa, me decía de una joven, no es una joven, ya tiene 3 hijos y 2 de ellos mayores. Antes de ponerse por ahí a buscar como una avispita, le preguntaba a su pastor, ¿usted cree que esto me va a hacer bien para mi vida? Y este vídeo, y este libro. Hermano, no es que no podamos leer aquello aquí y allá, con cuidado y gobernados por los principios bíblicos. Esta iglesia no es una secta. Nosotros tenemos una librería ahí que tiene gente de diferentes trasfondos doctrinales, presbiterianos, etcétera, hasta hermanos libres. Literatura seleccionada, porque nosotros queremos asegurarnos que lo que ustedes beben se traga. Es lo que dice la palabra de Dios, para que todos juntos, unánimes, podamos, cuando nos reunamos aquí, adorar a Dios, no pretender adorar a Dios de corazón, porque esa adoración le agrada a Dios y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Hay cosas que nosotros no ponemos ahí. Entonces, estas explicaciones no fueran necesarias si no tuviéramos internet. Pero ya que hay internet y ya que la gente no usa a veces el internet con sabiduría, entonces tenemos que decir estas cosas, porque la gente, en vez de estar tranquila en sus iglesias adorando al Señor, están intranquilas diciendo, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Y qué pasó aquí? Hermana, así no podemos adorar a Dios. Tenemos que tener y seguir el orden bíblico. Así que, hermanos, necesitamos adorar a Dios unidos. Si usted no entiende esto, usted no va a estar adorando a Dios en esta iglesia y su adoración va a ser en vano. Yo soy pastor. Pastor. No conferencista. Mi preocupación es que haya una iglesia aquí unida que adore a Dios, porque es para esto que Dios nos llamó como iglesia. Esta es la función principal de esta congregación, adorar a Dios en espíritu y según su verdad. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, adoran a Dios. La congregación es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, adoran a Dios. Es la gracia, el poder, la influencia y guía del Espíritu Santo que les capacita para rendir a Dios la adoración que Él manda y se merece. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Bajo sus poderosas influencias, los verdaderos creyentes rinden sinceramente alabanza a Dios. La adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, alaban a Dios. Estamos unidos. Estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo para adorar a Dios. Qué bueno es nuestro Dios que nos ha dado un Salvador para que nosotros podamos ir a Él y pedir perdón cuando es necesario pedir perdón. Cada uno de nosotros tiene que mirar sus vidas individuales y familiares y preguntar, y yo tengo que hacer lo mismo, ¿qué estoy yo haciendo en esta iglesia, promoviendo su unidad y su paz, o lo contrario? Por la manera en que vivo en mi casa, me relaciono con mi esposa, las actividades mías en mi hogar. Recuerden, tampoco podemos separar tal cosa de lo que hacemos aquí hoy, cuando venimos a adorar a Dios. Estamos siendo capacitados por el Espíritu. Cuando venimos aquí, vemos nuestra debilidad, vemos cuán fácilmente nos distraemos, vemos que el enemigo muchas veces nos tienta para hacer de nosotros la persona principal, el objeto importante en la adoración y no Dios. Pastor, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Pero por lo que dice la Biblia. Si Él se atrevió a hacer una cosa así al Señor Jesucristo, a tentarlo de esa manera, ¿tú no crees que te va a tentar a ti y a mí? El Señor sabía para dónde el diablo quería llevarle y le dijo, no. Solamente a Dios tú vas a adorar y a Él solamente servirás. Entonces, ¿qué hago yo aquí para pedir la influencia poderosa del Espíritu que me capacite a resistir la tentación del diablo y convertirme en la persona principal o el centro de esta experiencia que llamamos adoración? No, yo me estoy tomando mi café, a mí nadie me moleste, así paguen las luces 20,000 veces. Este café me lo voy a yo a tomar. Pero usted vino aquí a tomar café. Yo tengo que dejar suficiente tiempo para ir al servicio, traducido al español, baño. Tengo que aparecerme en el lugar donde voy a adorar para estar seguro que tomo cierto tiempo para leer la Biblia y para orar y para pedirle al Señor que me ayude a llevar mis pensamientos donde yo tengo que llevarlos, para que yo pueda unir mi corazón purificado de una mala conciencia y contribuya a la unidad de la iglesia a fin de que unánimes glorifiquemos a Dios. Pastor, usted a veces es duro predicando. No, no, un momentito. Yo puedo pecar en cualquier momento. Soy consciente de esa realidad. Por eso debo examinar siempre mi vida y lo que digo. Pero hoy en día, lo que muchos llaman duro, es que no quieren una predicación a la conciencia. Y cuando no hay una predicación a la conciencia, la gente se siente tranquila y continúa en su pecado y su dureza. Les gusta esa clase de ministerio que no les remueven la llaga, ¿eh? Porque están contentos con su llaga y con aquello que les da placer. Queridos hermanos, meditad en estas cosas, pensad en ellas. Recuerden que somos el objeto del ataque satánico constante, porque mientras más uno se acerca a la verdad, más ataques diabólicos va a recibir, ¿eh? Y nosotros tenemos que resistir por la fe basados en una conciencia y mente enseñada los ataques del maligno. Nosotros no somos los importantes, Cristo es el importante. No se trata de lo que yo quiero y lo que me gusta, sino de lo que Cristo quiere y a Cristo le gusta. Es una forma completamente diferente de pensar, pero esa es la manera de pensar de un verdadero cristiano maduro. Que Dios nos conceda eso. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado nosotros como iglesia. Necesitamos de ti. Te suplicamos que el enemigo no tergiverse las cosas dichas, sino que con amor y con una conciencia iluminada por la palabra de Dios, recibamos la enseñanza de tu palabra. Ven a nosotros y guárdanos unidos, para que nuestra adoración hoy sea una adoración agradable delante de ti. Te pedimos esto a fin de que tú te acerques con bendiciones, pues necesitamos de ti para ser sostenidos espiritualmente. Perdónanos por nuestros pecados, nuestras caídas, nuestros desvíos y ayúdanos a servirte con fidelidad según tu palabra. Te pedimos esto en Cristo. Amén.